ya hay fecha del próximo censo en la República Argentina.
Ah, sí.
En ese sentido, ¿participa la dirección en la que usted está al frente en Santiago del Estero o es todo nación?
No, claro, claro. Las direcciones provinciales participamos. Es un barrido territorial. Ese día, como solían ser los censos anteriores, declarado feriado exclusivamente para eso.
Sí.
Pero este año, esta edición, va a tener la particularidad de que va a haber unos dos meses anteriores abierta una ventanilla para el censo electrónico. Es decir, va a haber una aplicación en la cual la población va a autocensarse y llenar el formulario.
A ver, ¿cómo sería eso?
El 16 de marzo
sí.
Comenzaría a censar electrónicamente. Este va a ser el primer e-censo de la Argentina, de la historia del país. En días, el INDEC tomó la decisión, aprovechando la virtualidad de la pandemia y las nuevas tecnologías en la enseñanza, en las reuniones, en la vida de los argentinos, para empezar a dar el salto.
Claro, como estamos más familiarizados, digamos.
¿Cómo?
Se ha familiarizado más rápido, digo, estos dos años.
Exactamente, la gente nos acostumbramos, ¿no?
Sí.
Un poco a esa realidad, y realidad que parcialmente ha venido seguramente para quedarse, ¿no? Ya se están replanteando las relaciones laborales, desde la casa, dejar de alquilar locales, bueno, en fin, hay toda un área nueva después de la
pandemia. Sí, correcto.
Después de estos sucesos. El mundo desarrollado deja de realizar los censos como se venían haciendo y tienden más a este tipo de cuestiones que son electrónicas, que son de conteo y que echan mano a se le llama estadísticas de registro. Las estadísticas de registro son las bases de datos que ya existen en varios organismos, no solamente del Estado, sino también privados, como por ejemplo las bases de datos de las empresas que prestan servicios públicos, en nuestro caso la eléctrica, la de gas y la de agua, y también, por supuesto, datos de bases de la AFIP, de la ANSES, que tienen ya más o menos una población bastante con bastante cobertura. El mundo hace así hoy los censos y las encuestas.
Ahora, le hago una consulta, licenciado. Las encuestas que habitualmente hacen, encuestas políticas, de sondeo de opinión y todo lo demás, a veces en la virtualidad también dicen que tiene un defecto, que la gente no dice la verdad. En este caso, ¿cómo sería? ¿Cómo es la evaluación que se hace para generar un censo que después necesariamente los gobiernos son los que utilizan esos datos como para hacer un presupuesto, por ejemplo?
Finalmente, cuando el encuestador va a hacer la encuesta tradicional,
sí.
Cualquier tipo de encuesta que hagamos, inclusive la del censo, el encuestador tiene que poner en la planilla lo que el encuestado está declarando.
No, pero en la digital, digo, ¿no?
Sí, bueno, en la digital vamos a tener ese inconveniente, pero en la personal,
no,
la diferencia, me refiero, no sería tanto porque...
Sí.
En estas encuestas de prevalencia, que se le llaman,
sí.
el encuestador tiene que anotar lo que el encuestado le responde, sea cierto o no sea cierto. Por
correcto. Supuesto, ¿no? Sí, él no tiene punto medio, es la respuesta
la respuesta que, eso dice el manual del encuestador, por claro. Más que uno esté viendo que, por ejemplo, en un censo agropecuario, el productor se le ven las 8.000 cabezas de ganado, si el productor dice son 80 cabezas, el encuestador tiene que anotar 80 cabezas, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, hay cierto sesgo ya de partida en este tipo de... Después hay encuestas que son muy particulares donde son muy pocas y muy escasas porque implican una logística, implican firmas de parte del encuestado donde uno toma una muestra, por ejemplo, de sangre. Las encuestas estas en el mundo son muy pocas, ¿no? Y son muy particulares. Pero la mayoría de las otras encuestas, el encuestador dice lo que el encuestado está diciendo, ¿no? Si son 10 miembros de la familia, si son cuatro, si son cinco, si tiene trabajo, si gana determinada cantidad de dinero en blanco o en negro, si existe trabajo infantil. Todas las encuestas están diseñadas, no solamente en Argentina, sino en el mundo, para creerle, entre comillas, al encuestado.
De acuerdo a lo que a veces trato de ver más allá de las encuestas que hacen las consultoras, dentro de las encuestas está la descriptiva y la analítica, ¿no es cierto? ¿Cuál se utiliza en un censo poblacional?
Bueno, es todo, no sé a qué se refiere con la analítica, a qué se está refiriendo y a qué se refiere con descriptiva. Nosotros estamos...
La descriptiva es la que recaban documentación, en este caso no, porque preguntan y lo que contesta es lo que se anota en la planilla.
Bueno, desde el punto de vista estadístico, la estadística descriptiva, uno puede separar en estadística descriptiva,
sí,
y en una estadística que hace inferencia o deducción.
Bien.
O que hace estimación.
¿Esa sería la analítica o no?
Eso que podría asemejarse a la analítica que está funcionando. Pero
bien,
en este caso del censo, como de todas las encuestas,
sí,
el formulario con la información censada va a ir a una base de datos. Cuando uno vaya a analizar la base de datos, va a aparecer en términos agregados: somos tantos millones de argentinos, tanto porcentaje mujer, tanto varón, haremos la pirámide poblacional. Y eso es, en estadística, es estadística descriptiva. Estamos describiendo, no estamos haciendo ninguna estimación, ninguna proyección futura.
Bien.
Ni ninguna estimación. Estamos sacando una foto del país
en ese momento,
2022, ¿no?
Bien.
Que se supone son cada 10 años y la información es descriptiva. El encuestador, el censista, lo mismo va a hacer de nuevo con el personal docente, como en la mayoría de los censos, en la mayoría de los países. Va a ser de barrido territorial ese día. Nosotros vamos a visitar, los docentes van a visitar a todas las viviendas ese miércoles, y cuando se encuentre que un hogar ya ha participado del censo, del e-censo, le va a dejar una constancia y va a seguir, no le va a hacer la encuesta.
Yo me acuerdo que en un censo una vez ponían una estampilla en la puerta.
Ponían una estampilla. Todavía hay muchos detalles, Roberto, que no se saben,
sí,
no están definidos.
Un poco para ayudar a los censistas, decir, bueno, esta casa ya está censada, hay que avanzar. Lo digo por lo catastral, que es complicado a veces.
Sí, una estampita o un código, el que participe del e-censo va a tener un código de respuesta que lo va a avalar.
¿Y lo del e-censo es a través de una aplicación que tenemos que bajar? ¿Es obligatorio o es con la página?
Se supone que es una aplicación que se va a bajar en el teléfono, pero los detalles todavía de ese...
Todavía no está reglamentado.
Todavía no están finiquitados.
Claro.
Que está trabajando y está probando. Todavía.
¿Y cuántos docentes van a participar en Santiago, estima usted, licenciado?
Nosotros en el 2010 todavía no tenemos cerrado el número. Nosotros participamos con 14.000 docentes este 27 de octubre. Estimamos que en esta edición vamos a tener un 10% más de docentes,
sí,
porque se estima que la población creció en un 10%, podría uno hacer esa similitud.
Esa es la estimación que se hace anual, ¿no? ¿Un crecimiento del 10% anual?
No, 10% por década.
Por década, bien.
Menos un 1% anual.
Y esa cantidad de docentes, la cual hace referencia que todavía no está terminada ni cerrada, ¿exige una capacitación o hay que o ese día le entregan la planilla al docente y salgan a censar?
Existe una capacitación que se hace previamente. En este caso, la mayor parte del país lo va a hacer también en términos virtuales, también de nuevo aprovechando que los docentes han tenido estos 2 años de pandemia un ejercicio, por suerte, porque, Roberto, todavía no sabemos cómo va a seguir la pandemia.
No, claro, no sabemos cómo nos va a encontrar ese 18